Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos, y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
Bienvenidos a un capítulo más de Pitchless, este podcast producido aquí en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, donde emprendedores entrevistamos a emprendedores sobre lo que pasa detrás de cada pitch. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar de fintech. Y bueno, antes de entrar en materia, queremos saludar a Mario, que está en los controles, a Pablo Machado, que está en las redes sociales, y Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Aquí andamos. Y bueno, también aprovechando que tengo la voz ahorita, quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es Diego Zamora.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Mucho gusto.
Diego es estudiante aquí de sistemas computacionales. Y bueno, pues él nos va a hablar hoy de su empresa Quintos, justamente de lo que hablábamos, que son micropréstamos para estudiantes. Y pues no sé, ¿nos puedes explicar primero de entrada de qué se trata esta empresa?
Quintos es una empresa que busca ofrecer un servicio de micropréstamos para estudiantes. Encontramos un problema muy recurrente entre los estudiantes, que es el de que te quedas sin dinero eventualmente. Aunque tus padres te manden dinero, aunque trabajes de medio tiempo, siempre llega un punto, un momento en donde te quedas sin dinero, si te quedas sin efectivo. Entonces pues buscas diferentes maneras de resolverlo, pidiéndole a tus amigos, pidiéndole a tus papás, pero aún así difícilmente puedes tener el dinero disponible en el momento en que tú realmente lo necesitas. Por ejemplo, si sales de noche, por alguna razón se extendió la reunión y te quedas sin dinero para el Uber. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Le pido dinero a mis papás, no creo que me manden ahorita, el Oxxo ya no recibe dinero después de las 8 y demás. Entonces es ahí en donde entramos nosotros, en donde resolvemos la problemática y realizamos las transferencias en el instante que tú lo necesitas.
Me gustaría, antes de seguir, sí, que está muy interesante, eres el primer invitado que tenemos que tiene un perfil de fintech. Okay. Entonces, si pudieras tú, no sé si eres tú el indicado, pero me gustaría ver si pudieras explicarnos de qué se trata, sobre todo para las personas que no han escuchado este término antes. ¿Qué es esto de fintech?
De lo que habla es esta combinación del mundo de las finanzas y del mundo de la tecnología. Tiene una cantidad increíble de aplicaciones. Entonces, todo lo que ya se sabe de finanzas, ¿cómo lo podemos hacer con tecnología? Y todo lo que ya sabemos de tecnología, ¿cómo podemos usarlo para mejorar las finanzas o incluso crear nuevos modelos de financieros? Que es finalmente pues, a lo que el mercado pide, es lo que vamos a construir, ¿no? Entonces, fintech es la combinación de estos dos mundos y realmente a este mundo se están subiendo principalmente emprendedores, aunque ya los bancos y las grandes instituciones están volteando a ver a estos emprendedores que están buscando crear soluciones específicas para problemas que los bancos, que por ser instituciones tan cuadradas, tan burócratas, difícilmente tienen áreas de innovación, de desarrollo. Entonces, a partir de esto, se está comenzando a dar también una combinación de esfuerzos entre emprendedores, personas one man army y instituciones enormes como son los bancos, como son calificadoras y demás.
Y siguiendo un poquito con el tema de especificar algunos conceptos, ahorita también estuvimos hablando de los micropréstamos, pero no fuimos más claro respecto a qué son. ¿Qué es micropréstamo? ¿Cómo es la diferencia entre uno y un préstamo regular, digamos? ¿Cuál es la diferencia?
Un micropréstamo para nosotros es el préstamo monetario en una cantidad que va desde los 100 hasta los 500 pesos. Es el monto que nosotros estamos prestando para solucionarte el problema que tú no necesitas. Los préstamos obviamente tienen una gama muy amplia, desde los préstamos personales que ofrecen los bancos hasta lo que son los créditos hipotecarios, créditos para autos, empresariales y demás. Pero nosotros definimos y nosotros catalogamos nuestro micropréstamo de los 100 a los 500 pesos.
Ya, entonces un préstamo de una cantidad pequeña. ¿Hay un plazo para pagarlos?
Sí, nosotros comenzamos ofreciendo un plazo de una semana y ahorita ya lo estamos ampliando a 15 días. En este periodo es donde nosotros identificamos que difícilmente más de 15 días se van a tardar tus padres en depositarte, o difícilmente en 15 días a lo mucho te va a pagar tu empresa. Entonces es el periodo en el que nosotros buscamos que los estudiantes paguen. ¿Y por qué hacemos periodos tan cortos? ¿Por qué no lo hacemos como otras empresas de 5,000, 10,000 pesos y te doy 3, 6 meses para pagar, ¿no? Lo que nosotros buscamos con Quintos no es solamente prestar dinero y hacer dinero. Lo que nosotros queremos con Quintos al final del día es que los estudiantes sean un poco más responsables, que aprendan a manejar bien su dinero, sus cuentas, y que si dejan pasar mucho tiempo sin hacerse responsables por esto, pueden venir consecuencias muy, muy grandes. Uno de los puntos importantes que nosotros vemos es que este es el Quintos es como su punto de entrada al mundo del historial crediticio. Entonces, con nosotros pueden comenzar a hacer esto sin necesidad de ir con un banco a solicitar tarjetas de crédito, que pueden que te ponen trabas, pueden que no, pueden que vean tu cuenta de banco y, una buena tarjeta de crédito no te haría mal, o pueden que te la nieguen en cuanto llegues. Entonces, con nosotros vas comenzando a crear este historial crediticio, que es muy importante al final del día.
Oye, una parte que tocas importante, que también habíamos leído en las notas que te hicieron, el Tech Review, que es la revista del Tech de Monterrey, y el Reforma, que es que la app no solo se trata de los préstamos, sino de dar herramientas que eduquen en términos de finanzas a los usuarios para que sean responsables con su dinero.
Sí.
Estas herramientas, ¿cuál es el contenido educativo dentro de la app?
En este plano aún no tenemos esta parte incluida tan notoriamente, en realidad. Sin embargo, el objetivo a un largo plazo y para abrirnos a más escuelas, no solamente ahorita estamos trabajando con el Tec de Monterrey, con la Universidad Autónoma de Guadalajara, planeamos abrirnos a más universidades. Estamos explorando el CUCEA, el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la UDG, pero con la finalidad de llegar a más escuelas y de reducir la tasa de impago, que es uno de los problemas más grandes de cualquier otra compañía de préstamos, nosotros buscamos combinar esta experiencia con un poco de gamification, en donde tú, al pagar tus préstamos, no solo obtienes el beneficio de tu historial crediticio o de que te pueda, o de que te sigamos prestando, sino que en los lugares que tú ya frecuentas, dentro de tu escuela, fuera de tu escuela, en tus centros educativos que tú ya frecuentas, restaurantes, bares y demás, obtengas recompensas de un descuento en alguna comida, un 2x1. Entonces van a comenzar a relacionar un poco su crecimiento en el historial crediticio con un beneficio tangible que están obteniendo. Y al final de cuentas, con esto comenzamos a activar un poco la dinámica de compras y ventas.
Entonces, algo similar a un jueguito de administración.
Un poco, sí.
Un poquito, pues, pero con esa misma idea de te sientas, administras la app en un ratito.
Sí.
Ves tus stats.
Sí.
Las recompensas, esto padre.
Sí, así es.
Oye, ¿cómo llegaste o cómo identificaste esta necesidad?
Bueno, fue experiencia que tomé durante varios años.
Se quedaba sin lana.
Sí. Fue realmente sí una experiencia que también me pasó. Aunque trates de ser totalmente organizado lo más que puedas, siempre vienen gastos que no tienes previstos. Entonces, y más tiene que ver mucho con que son experiencias que a veces no quieres dejar pasar y que por alguna razón administraste bien el dinero, estás esperando a que te llegue, que te depositen el lunes, pero tú estás en sábado, en viernes, quieres salir, ¿por qué no? ¿No?
Quisiera la película de Deadpool, pero ya no tienes,
ya no hay quieres, nada. Quieres ver Deadpool, quieres lucirte con tu novia, no sé, entonces
pero no pidan préstamos para lucirse con la novia.
Bueno, con esta app sí puedes.
¿Por qué decidiste acotarlo a estudiantes? ¿Qué fue el proceso detrás de esa decisión? ¿Cómo llegaste a eso?
En primer lugar, sí fue en parte, es el ambiente en donde yo me desarrollo. Como estudiante en la universidad veo que este problema no solo me ocurre a mí, le ocurre a más personas, pero además el estudiante tiene un perfil un tanto atractivo, diría yo, porque sigue siendo dependiente económicamente de tus padres, pero varios de ellos ya comienzan a trabajar de alguna forma. Ya sea relacionado con su carrera o no, ya comienzan a generar algo de dinero. Entonces, tenemos certeza de que tienen dinero, porque nosotros no le prestamos a personas que no tienen dinero, sino a personas que les falta dinero en el momento.
Ya, entonces eso reduce mucho el riesgo del impago.
Sí, sí, del impago es como uno de nuestros primeros filtros que tenemos para esto.
Oye, y ¿ya habías tenido tú algunas experiencias antes, según recuerdo, con otros emprendimientos? No sé si tengas alguna anécdota que nos puedas contar ahí, o cómo llegaste de lo anterior a esto, qué fue lo que te hizo hacer un cambio, ¿no? Cerrar lo que tenías y empezar con esto nuevo.
En realidad crear cosas por mí mismo ha sido algo que siempre me ha apasionado, algo que he buscado. Me gusta crear cosas que la gente use. Y en realidad llegué a finanzas, a fintech, porque pues las finanzas es algo que me llama la atención. El mundo financiero, la economía, es una pasión. No me dedico a eso en realidad, no soy financiero ni nada por el estilo, pero me llama la atención. Entonces, yo con mi perfil técnico, pues me quise meter en esto, combinarlo y comenzar a trabajarlo.
Pues muy bien. Vamos a un corte y regresamos en un ratito más.
Adiós. Ahorita regresamos.
Ponte en contacto con nosotros. Encuéntranos en Facebook como Pitchless y en Twitter e Instagram como PitchlessPod. También escucha todos nuestros episodios en pitchless.mx. Pitchless llega a ustedes gracias a Mi Primer Contador. Mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocado a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a miprimercontador.com.
Bien, estamos de regreso aquí en Pitchless. Estamos hablando con Diego Zamora sobre fintech y sobre su emprendimiento.
Pues su emprendimiento anterior, estábamos tocando ahí el tema escabroso. Se aprovechó del corte para hablar de todas las cosas feas. Sí. No necesariamente, ¿no? Pero de aprendizaje. ¿Qué nos puedes contar de lo que decíamos un poquito?
Sobre mis emprendimientos escabrosos.
Sí, todo lo anterior, lo triste.
Sí, 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 fíjate. Antes de comenzar con Quintos, había tenido otras ideas con las que en esas sí había ido a implementarlo yo mismo como programador. Uno de los primeros emprendimientos que hice mientras estaba en el TEC se llamaba CloudFile. Y lo que era una plataforma que integraba varios servicios de la nube como Dropbox, Google Drive, Box, en un solo servicio. Entonces, esto permitía que las personas, cuando llegaban a un límite de capacidad en alguna de las nubes, en Dropbox, que te daba 2 gigas en aquel tiempo, o Drive, que tenía creo 5 gigas a lo mucho, pudieras estar moviendo los archivos y organizándolos más fácil entre las nubes. Pero ya después, aprendiendo, iterando y demás, te das cuenta cómo es que realmente las cosas no salen como tú las planeas, o como tú, aunque encuentres las validaciones que encuentres y aunque te sustentes en cosas, realmente allá afuera el mundo es muy diferente de como tú lo planteas en tus papeles.
Sí, claro, todo el mundo te dice que sí a la hora de la hora.
Ah, sí, a la hora de la hora, cuando show me the money, la gente se queda acá estática.
Es una buena palabra.
Sí, se queda estática al respecto. Sí. Es muy diferente emprender en Latinoamérica que en Estados Unidos. En Estados Unidos pues, hay muchos casos de éxito, hay muchos aceleradores, hay muchos fondos de capital que llegan y te invierten en dinero cuando les presentas un buen plan de negocios. Con un buen plan de negocios casi ya puedes obtener un seed funding, un term sheet bastante atractivo, diría yo.
¿Y ahora con Quintos no has buscado algo de este tipo de apoyo?
Con Quintos estamos 8 socios trabajando actualmente en el producto. Con Quintos lo que buscamos ahorita es crecerlo orgánicamente. No queremos hacer publicidad pagada, no queremos hacer buscar capital hasta un poco más adelante.
Esperando a tener tracción.
A generar un poco más de tracción de la que ya estamos haciendo para realmente validar este producto.
Es más fácil llegar así con un inversionista, ya tengo esta base de usuarios, ya sé que funciona.
Sí, así es. Aquí en México, en Latinoamérica, en realidad los inversionistas son más reservados, esperan a que tú tengas realmente una base de usuarios en la que vean que tú ya estás generando un income, y a partir de eso la inversión viene para acelerar y hacer crecer la empresa a niveles exponenciales. No, realmente la inversión no es para mantener a una empresa viva, sino para hacerla crecer. El
crecimiento, sí.
Así es.
Oye, de lo que estabas haciendo antes, aunque ambas cosas son tecnológicas, involucran programación, fintech sí es como un cambio notorio entre,
sí.
Entre una y otra, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a decir me siento a gusto con este emprendimiento? ¿Por qué este y no otro?
Con fintech.
Sí, porque te pregunto porque, por ejemplo, Memo y yo hemos hecho varios proyectos de 2014 que tenemos el gusanito. Y parte de nuestra evolución como emprendedores ha sido entender con qué nos sentimos a gusto y con qué no, aunque lo podamos hacer, ¿no? Y eso nos ha ido ayudando a identificar mejor a dónde sí le tenemos que echar ganas. Entonces, tú para sentirte cómodo con un emprendimiento, ¿qué es lo que tomas en cuenta?
Que sea un producto que realmente necesite la gente. Porque, y es un aprendizaje que tuve con mi producto anterior, con mi empresa anterior, fue que el producto sí lo puedo hacer, es viable, técnicamente es viable, sí, en teoría es muy útil, en teoría te ayuda, pero la gente no lo necesita en realidad. La gente no está buscando eso, no quiere eso. Es como eso, ese tipo de cuestiones pasan a un segundo o incluso un tercer plano, ¿no? Entonces, una cosa que sí me fijo antes de, a partir de estos aprendizajes pasados, es en enfocarme en construir cosas que la gente realmente quiere. Y en ese sentido, la metodología de Lean Startup ayuda mucho, porque con esa tú puedes, y lo que busca hacer esa metodología es que tú estés iterando tantas veces como sea necesario hasta que llegues a un producto que la gente realmente quiere, que te casi te ya te está jalando y te está pidiendo muy repetidamente, y buscar llegar a ese punto para que ahora sí todo el esfuerzo de desarrollo y todo el esfuerzo técnico realmente valga la pena. Porque como programadores siempre queremos comenzar a trabajar ya, tenemos ideas, sabes que esto lo puedo hacer así, ¿por qué no? Y nos aventamos a tratar de construirlo, pero pues llegas y resulta pues que nadie quiere esto, entonces
gasté las horas en vano.
Así es.
Y sí, también nos pasó a nosotros.
Sí.
Un montón de esmero, meses de trabajo, y sí. ¿Sabes qué? Pues a nadie le interesa.
Así
es. O le interesa a algunos cuantos, pero muy poquito, sí, sí. ¿No?
Entonces yo creo que este es un punto muy importante por el que entré fintech, porque es una necesidad real y que existe mucho en toda la región, en toda Latinoamérica. Y porque a partir del 2011, 2012, que comenzaron las primeras empresas pioneras en esta área a trabajar, a otorgar plataformas de préstamos peer-to-peer, a dar seguros por internet y demás, incluso riesgo, lo que es el antifraude y demás, comenzó a tener un auge y comenzó a estar más protegido por la ley, porque antes las figuras legales que existían realmente no encajaban con lo que era una fintech en realidad. Una fintech podría estar guardando dinero y podría confundirse con captación de recursos, pero en realidad tú no estás haciendo captación de recursos. Yo no quiero hacer una cuenta para un usuario, solo quiero guardarle su dinero un tiempo en lo que hace uso de él para otra cosa, lo que sea inversión, no sé, cosas diferentes. Entonces, las fintech, a partir de hace un mes y medio, fue aprobada la ley fintech, ya entramos en una categoría, ya comenzamos a ser legales, por así decirlo, dentro del esquema legal en México.
Ya consideradas, que a veces tenemos un poquito de rezago en cuestión legislativa.
Sí, pero afortunadamente, y fíjate que en esto México dio el primer paso, pues dio el ejemplo a muchos países en el mundo, no solamente en Latinoamérica, que en donde ya están abiertamente regulando las empresas fintech.
Y todo este rollo de fintech, ¿Tú nos puedes decir para dónde va o qué tendencias has identificado?
La tendencia más fuerte que está ahorita es blockchain. Y blockchain tiene muchísimas implementaciones. Una de ellas son las temidas criptomonedas, claro. Bitcoin, Ethereum, XRP y demás.
Y antes de seguir, perdón, sí. Y sobre todo para los que no son técnicos, ¿qué es blockchain? ¿Lo puedes decir rápido?
Blockchain, rápidamente, ¿qué es blockchain? Blockchain, como su nombre lo dice en inglés, es una cadena, es como una base de datos descentralizada en donde todas las personas que forman parte de la comunidad tienen un registro, como un libro contable, en donde están registradas todas las operaciones que se realizan. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo 5 bitcoins o 5 criptomonedas, lo que sea, y nadie de ustedes tiene registradas que se hicieron esas monedas, entonces la transacción se cancela y tú en realidad no tienes esa cantidad. Es una forma descentralizada de manejar los recursos, de manejar las ideas. Y esto se aplica a muchas cosas. Se aplica no solo en las finanzas, incluso también en temas sociales.
¿Cómo qué aplicaciones ha habido temas sociales? No lo he escuchado.
No sé si escuchaste uno de los candidatos a la presidencia.
Por ahí hubo una propuesta.
Propuesta relacionada con blockchain que en teoría también es aplicable. Blockchain también se busca utilizar para construir servicios web, hablando fuera de lo financiero, en construir servicios web, páginas web con un paradigma distinto del que se viene utilizando, de servidores centralizados y demás.
Claro, sí. ¿Y ustedes han identificado algún uso o para allá va Quintos o eso es una cosa?
Podría ser algo en lo que nos adentremos, en este punto todavía no. Blockchain y en específico las criptomonedas representan una forma de enviar dinero a través del mundo de una forma muy rápida, contrario a lo que ya se utiliza con los bancos, como son los movimientos de código SWIFT y demás. Uh-huh. El sistema SWIFT de transferencias interbancarias internacionales toma 5 días en el mejor de los casos realizar una transferencia. Entonces las criptomonedas vienen a simplificar este tema del tiempo y de las comisiones y de los costos y cuántas personas cobran su comisión en el movimiento del dinero. Entonces con las criptomonedas, con blockchain, podemos hacer transacciones directas sin tantas personas y en cuestión de minutos. En cuestión de minutos el dinero se ve reflejado. Entonces, una vez que ojalá lleguemos a ese punto de crecer, vemos interesante poder manejar las cuentas entre países utilizando tecnología como esta.
Estaría excelente. Y bueno, para los que nos escuchan, que no han escuchado tanto de criptomonedas, aunque suena todo muy bien, también hay por ahí algunos temores.
Sí. Los bancos en un principio estaban, no asustados, pero estaban muy pendientes de lo que sucedía con las criptomonedas, porque la idea principal o la idea inicial era sustituir a las monedas. Que son reguladas por las instituciones bancarias de cada país,
centralizadas,
por el banco central de cada país. Uh-huh. Entonces, hablaban de que esto, ¿quién lo respalda? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que le da el valor? Hay mucha incertidumbre al respecto. Pero, por ejemplo, las criptomonedas ya se están dejando de utilizar en cierta forma como medio de pago. Aunque si tú pones una página web puedes aceptar criptomonedas. Aquí en México Bitso te permite hacer eso, por ejemplo. Es una plataforma que ha estado creciendo mucho en los últimos años. Pero además, las criptomonedas ya están siendo vistas, te decía, como activos digitales, como si tú hubieras invertido en oro, en CETES, en lo que sea, ¿no? Y finalmente lo que da el valor a las criptomonedas es la especulación, en realidad.
Tal cual, sí.
Es la especulación de cuántas personas, qué se puede hacer con la moneda y cuántas personas están comprando. Entonces, en ese sentido, si tú vas a comprar una criptomoneda para hacerte millonario, nada en el mundo te va a asegurar que te vas a hacer rico. Puede que sí, puede que no, como lo vimos en diciembre las criptomonedas comenzaron a crecer y dar rendimientos de 10, 20x y demás, cosa que ningún bolsa de valores en el mundo, ni la de Nueva York, ni la de San Paulo, ni la de Alemania te da. Entonces, si Si tú quieres meterte en esto y quieres meterle dinero, tiene que ser dinero que estés dispuesto a perder.
Sí,
en
realidad, es un riesgo, ¿no?
En realidad, cualquier inversión que tú quieras hacer, tiene que ser dinero que tú estás dispuesto a perder. Salvo, pues, que lo quieras meter en cosas más seguras que te va a dar un rendimiento menor.
Como en Quintos.
Como Quintos, por
ejemplo. Oye, disfrutas mucho crear cosas nuevas, que sean cosas que realmente la gente quiera. Así imagino es. Que disfrutes el reto intelectual de figure out todo este asunto.
Sí, 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 así es. Ahora que me metí en la parte de finanzas, pues me toca aprender sobre este tema, sobre intereses, sobre net present value, conceptos y demás que tienen que ver.
¿Cuál es la cosa que te ha incomodado más, que te ha sacado la zona de confort de este emprendimiento?
De Quintos. Un reto principal, y es cuando iba comenzando este proyecto, era que pues los inversionistas, al ver tantas plataformas de préstamos, se quedan como, ay, otra plataforma de préstamos, ay, ¿y qué haces diferente? Pues esto. Ah, bueno. Entonces, es un reto tratar de convencer a otras personas o inversionistas de que tu proyecto realmente va por buen camino y tiene un buen objetivo. Creo yo que la especialización es un punto importante de cualquier proyecto. No puedes aventarte al mundo entero. Entonces, nosotros lo que buscamos es resolver una necesidad específica para un grupo específico, y que esto en realidad no reduce nuestro campo de acción. Con el tiempo nosotros vamos a ir aprendiendo cosas nuevas y vamos a ir aprendiendo los negocios que podemos hacer a partir de descubrimientos que hagamos con todo esto.
Y de ahí también la importancia de la atracción, ¿no? De los números.
Sí, así es, así es.
Contra eso nadie discute, así es. Así, porque así no han pagado.
Sí, 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 no puedes discutir. Mi proyecto va a funcionar por esto, por esto, por esto. Tienes que realmente que respaldarlo por cuánta gente está siguiendo de cerca el proyecto.
Entonces, en este momento, si alguno de los que nos está escuchando quiere usar Quintos, ¿necesita ser estudiante?
Estudiante, así es. Ahorita estamos para cualquier estudiante del TEC y para estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ya lo estamos explorando para más universidades. Si lo quieren probar, pueden entrar a la página. Sí, les pedimos que suban su credencial de estudiante y su credencial de lector para poder...
Ok, el URL es Quintos...
Quintos.mx, Quintos con K.
Quintos con
K. Quintos.mx.
Muy bien. Y ya fuera del aire hablamos también de esta promoción de por salir en el podcast. Hay un trato preferencial para un préstamo, con más facilidades.
Estaría muy bien.
Muy bien. No, pues Diego, te queremos agradecer por haber venido hoy con nosotros y platicarnos tanto de tu startup como de FinTech en general. Creo que nos llevamos ahí muchas cosas aprendidas. Y de nuevo te extendemos la invitación ya para cuando le prestes a Kim Kardashian y a...
Y a Kanye West, que le falta. West.
Sí. Se queda. Necesito algo de lana ahí de
Mark Zuckerberg. Para acabar,
okay. Que regrese aquí con nosotros a platicarnos cómo le va a Quintos.
Perfecto.
Dale, muchas gracias
a ustedes.
No, pues sí. Y gracias también en la cabina a Mario y a Pablito, que siempre está ahí distraído, pero pues ahí está. Le agradecemos mucho. Y bueno, se despiden de ustedes Guillermo Rivas.
José Luis Sandoval, esto es Pitchless. Muchas gracias.
Hasta luego.
Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos, y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.